A esta hora de la noche es el momento perfecto para Ellos, un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas, queridos streamers que nos ven por Agricultura TV y que nos están hoy día escuchando en el auto, en la radio a pilas, en la radio, todas las radios, las que están en los livings de los departamentos, las casas, el que esté trabajando hasta la noche. Y pasadito las 21 horas comenzamos este nuevo capítulo del programa Ellos con un invitado de piedra tremendo, un invitado que tuve el gusto de conocer hace dos temporadas atrás, de otro programa que yo hago, como bien saben ustedes, en La Recámara y por YouTube, con Raúl Ernesto Encina, y conocí a este hombre maravilloso, uno de nuestros ellos, que tiene una historia de vida muy linda, es un hombre muy querido por todos los chilenos y chilenas, con una hija maravillosa, muy profesional, que lleva una carrera extraordinaria en televisión, y que bueno, cuando uno conoce, como decía mi padre, cuando conoces la astilla, conoces la madera. Y aquí al lado tengo un roble, el señor Emeterio Ureta. ¿Cómo está, Emeterio?
Muchas gracias, Mauro, por haberme invitado. Muy buenas noches. Muy contento de estar en Agricultura, una radio que escucho hace mucho tiempo como buen curicano.
Ah, ¿verdad?
Cuando no había internet, cuando no había televisión.
Claro.
Escuchábamos los huastecos por allá, Radio Agricultura, pues.
Claro.
Y era muy entretenido y tenía muy buena informativa a las 9 de la noche. Le competía Radio Minería con Pepe Abad en la noche en las noticias.
Perfecto.
Pero los de campo escuchábamos más agricultura, nos gustaba,
claro,
agricultura.
Claro, la radio del agro.
Que eran las dos radios fuertes, digamos. Minería y agricultura. Y tenía muy buenos auspiciadores, como el Tattersall, en fin, grandes empresas.
Todavía sigue Tattersall acá con nosotros.
¿Viste?
Sí, pues así que también.
Bueno, y Tattersall, para que sepas, era de mi abuelo, de mi bisabuelo.
No te puedo creer, en serio.
De don Emeterio Ureta y Chazarreta. Por él me pusieron Emeterio a mí.
No te puedo creer.
Y mi bisabuelo fue el fundador de la feria Tattersall ahí en Franklin, claro, en la Gran Avenida.
Claro, todo el mundo conoce a Tattersall principalmente por esa feria, esa expo que hacen.
Claro.
Monstruoso, me enteras.
Primero se llamó la Feria Ureta.
Ah, ok.
Y posteriormente, ahí yo no estoy muy cultivado, pero entró un socio medio italiano.
Ya, ok.
Y otro socio más, y le pusieron Tattersall.
Perfecto. Saludo a todos los Tattersall, que son auspiciadores de la radio, y además yo tengo un cariño enorme por ellos, porque nos apoyaron bastante en los inicios del programa Ellos. Cuando nosotros estábamos preparando una expo que viene ahora dentro del ciclo primavera-verano 2025.
Ya.
2026, diríamos ya. Y Tattersall también, ya nos juntamos con ella, así un cariño a todos los ejecutivos de Tattersall que siempre nos reciben muy bien. Emeterio, metiéndonos en dinámica, en contexto. Tú eres eres una persona muy conocida, eres una persona bien mediática.
Gracias.
Muy mediática y muy querida, pero tu vida en el fondo personal, por la forma, tu vida laboral hoy día está basada en el tema de la construcción.
Claro, yo presto servicio post-construcción.
Ah, de post-construcción.
Claro, porque yo tengo un edificio que se construye de 14 pisos y queda con problemas de infiltración en las jardineras, en los baños, en las terrazas, en las cajas de escala, en las salas de máquinas. Todo eso lo soluciono yo.
Mira.
Hace 58 años tengo con mi empresa, de los 80 que tengo.
Perfecto, hace harto rato. Importante la gente que hoy día entrega ese tipo de servicio, porque hoy día la construcción, tú puedes comprarte un departamento que está nuevo.
Y aparecen los problemas.
Yo tuve un, creo que está sonando tu teléfono. Pues que lo podemos ahí, le vamos a dar un mute.
Lo voy a apagar, espérame un segundo.
Si no te preocupes. Bueno, lo que te estaba contando, en el fondo hoy día nadie te garantiza mucho, ni siquiera las postventas, los departamentos, que no te haya ocurrido algo.
Sí, pero hay una ley que salió ahora hace poco, que la están transformando a 10. Que una vez entregado el departamento, a los 5 años, la empresa constructora debe garantizar el gas, el agua,
perfecto,
que funcionen los vidrios, que funcione todo.
Perfecto. O sea, en el fondo, garantía vas a tener, pero solo por 5 años.
Claro, si el reclamo es hecho posterior a los 5 años, no estás en la garantía.
Y ahí es donde entras tú, en el fondo.
Exactamente. Bueno, y antes también.
Ok. ¿Cuál ha sido el reto más lo que te haga, así que tú digas, chuta, este arreglo es palabras mayores? Algo que
me tocó arreglar un galpón de la Fuerza Aérea en la Antártida hace unos 20 años atrás.
No te puedo creer. ¿Y esa experiencia cómo fue? Cuéntanos un poquito, a ver.
Claro, porque tenían un problema en un galpón que era de fierro galvanizado. Fierro galvanizado que cada 3 metros va una unión. Y por las uniones se le estaban produciendo las filtraciones.
Ok.
No querían hacer un techo nuevo, no querían gastar mucha plata porque tenían un presupuesto determinado. Bueno, y yo fui, les parché, les soldé y les parché todas las junturas. Fue un trabajo muy bonito. Me pasaron historias divertidas.
Claro, porque ahí además es una zona totalmente inhóspita. Aislada, claro, pero... que tenés que calcularlo todo, pues, calcular claro. toda la logística, los materiales. No es como que te faltaron clavos.
No, tuve que salir en un Globemaster cargado con mis dos maestros y todos mis materiales. Mira, y tuve que estar 27 días en enero allá.
27 días durante enero.
Y me pasó una buena de noche, podemos contar.
Sí, aquí se puede hablar todo, compadre, con toda confianza.
Había una chica muy bonita, muy mona, de unos 30 años. Yo tenía esa época 45, 50.
Mi edad.
Estaba vivo, o sea, que ningún problema, no claro. estaba cometiendo ningún pecado.
Claro.
Y la miraba y me encantaba, muy mona, muy agradable.
Y tú siempre has tenido buena pinta, chavo, así que tuviste que recibió también de vuelta la mirada, ¿no?
Linda, sanita, diente, unas piernas blancas y las uñas bien pintadas, era crespa, morena. Un amor.
Ya.
No era la Jiménez Rázuri ni la Susana Yegure.
Claro.
No, pero era una chiquilla linda, amorosa.
¿De la zona?
No, pues de la Antártida van por contrato.
Ah, allá. Claro, pero ella estaba por otro contrato.
Claro, ella era parvularia. Enseñaba a los Perfecto. Niños de los oficiales de la Fuerza Aérea, navales y militar. Y empezamos a salir a caminar.
Ya.
Nos tomamos café. Bueno, y un día entró a la pieza, pasamos
wow,
para la pieza.
Ya, la estoy metiendo.
Y cantó Gardel, Cuando a los pocos días, a los cuartos, ocho días. Uno de los guardias y de un oficial de la Fuerza Aérea me dice, oye, metelo, tenés la caja. Oye, ¿qué pasó? Le dije, rompí un algo. Yo,
claro.
No, pues tú curicay aquí a Mario, te voy a inventar el nombre. Mario Leiva, comandante Leiva. Sí, trato con él siempre. El amante de él, pues tenés
no,
la
te puedo caja. Creer,
ella
manso soltera,
pero él es casado. Y está muy angustiado porque tú estás metido con ella.
Claro, ahí tenés que morir callado.
Y ¿no? te mandó a decir, claro, que tuviera mucho cuidado.
Wow.
Entonces...
Te metiste las patas de los caballos ahí.
Se metió las patas de los caballos. Y yo hablé con un oficial.
¿Ya?
De alto rango. Pues yo fui militar.
Ah, no tenía idea.
Yo fui militar.
¿Ya?
Bombero.
Perfecto.
Piloto civil.
¿Ya?
Infante marina.
Ah, ¿fuiste infante marina?
Infante
yo
marina.
Tengo un grandes amigos infante marina. Así que saludo al Rafa Meri, al Jaime Schiaffino, varios.
Y actualmente soy aguacil de Carabineros de Chile.
Mira... O sea, hay hecho el recorrido
por todas.
Por todas las Fuerzas Armadas.
Lo único que me falta es ser maricón. No, yo, no.
No, que hoy día pasa eso.
Lo mismo que después se pueden enojar los del rubro.
Claro. Oye, Meterio, o sea, tenés para escribir un libro en el fondo. Tú te podrías lanzar con un libro.
Claro,
¿nunca has pensado en eso?
Sí, me han ofrecido muchas veces en el computador y todo. Pero yo afortunadamente estoy dedicado a mi trabajo, a pasear, paseo mucho. Sí, cuatro veces al año voy a Costa Rica.
En el último programa que estuvimos juntos, contaste esta historia de Costa Rica.
Ya.
Cuéntale un poquito a los auditores, porque aquí hay una cosa bien interesante, ¿eh? Y yo quiero un poco rescatarla de tu historia, dado que somos muchos ellos... que después de haber vivido harto y cuando vienen probablemente los que son viudos o separados y ya entras en una etapa más chantal la vida, buscas la felicidad en lo simple,
en un bar, caminar
claro,
por la orilla del mar.
Exacto.
Ya no cambio de auto, ya no busco el zapato con levilla argentino que vale 90.330, busco el de 24.000, ando con zapatillas, ya uso blue jean, ya no uso corbata. Estoy en una vida absolutamente rajada, yo no me complico con nada.
No te complicas con nada.
No discuto nada.
¿Y tú vas a Puerto Rico? ¿Cómo era? ¿A Costa Rica?
Costa Rica.
Y ahí te vas una vez cada...
Voy cuatro veces al año.
Cuatro veces al año. ¿Y te quedas cuánto rato?
20 días.
Riquísimo. Vaya al mismo lugar siempre, me acuerdo que habías contado.
El mismo lugar, que es la casa de un amigo mío.
Claro.
Muy hermosa. Me pasa su casa, su jeep, y me trabaja en una línea aérea él y me regala el pasaje.
Guau, wow, o sea, va ahí auspiciado, po.
Compro las cosas para comer y
claro,
nada más.
Claro. Pero qué buen ejercicio.
Es un lugar muy tranquilo y cuidado, señores auditores, oyentes. Está muy caro Costa Rica, está carísimo. Está como Miami.
Ah,
igual, te piden por un trago $19,
no, $16.
No, una cosa es loco.
Bueno, también
hablando de plata chilena, ningún plato menos de 20 mil pesos.
No, plato.
Está carísimo.
Claro.
Está carísimo.
Bueno, Chile tampoco está tan barato.
No, Chile, ¿qué va a estar barato? Chile está carísimo.
Está carísimo. O sea, hoy día un gallo que se toma una cerveza en un restaurante cualquiera, 7 lucas.
Al tiro.
De inmediato. Bueno.
Por eso que ando con la María, yo siempre aquí.
¿Con cuál?
La María es una petaquita.
Ay, tú tenías un trago. Cuéntanos eso. Tú tenías un trago que con una receta bien particular.
Ah, el que tomo todos los días. El lorito.
El lorito, ese.
El lorito es muy simple. Anoche me preparé uno muy rico, pueden verlo ahí. Y me hice una carne mechada para que la pueden ver también. ahí está mi Instagram instalado.
¿Ya?
Hice anoche un pollo ganso que te muere.
Pollo ganso. A ver, cuenta esa receta, porque ellos somos todos medios parrilleros. Cuenta un poquito de la receta, de qué consiste. Porque bueno, el pollo ganso no es un plato fácil.
No, es un plato bien complicado para hacerlo. Por eso que la mujer y los hombres...
No es un corte fácil.
Tiramos la carne, tiramos la carne a la parrilla. Claro. No hacemos el guiso.
Exacto. Cuenta cómo la preparé. Yo
compro el rollo, que vale barato tampoco.
Ha ido subiendo, sí.
$17,000 me costó.
Sí, te creo.
Ahí está la fotografía, y lo publiqué. Entonces, tú tienes que ensartar, lavarla bien la carne. No la laves, hay que lavarla bien, sacarle toda la sangre.
Ya, la que viene en el estuche, en el nylon, claro.
Y después la pones en una paella griega, a la paella griega ya te le pusiste aceite de oliva. En el fondo.
Ok.
Pones la carne y con un cuchillo punzonero, esos cortes.
Claro, una punta que se llama.
Claro, pones una zanahoria, pones... un ajo completo, que son como 6-8 piezas.
Lo haces desde el centro hacia adentro.
Claro, tú vas haciendo la perforación, le pones la zanahoria chiquitita.
Perfecto.
Haces la perforación, le metes el tocino. Haces la perforación al otro lado, le pones el ajo.
El ajo. Entonces,
lo vas dando vuelta. Bien adobadito.
Perfecto. Y ahí, al horno.
Lo mete al horno. Pesca una cebolla roja, que es la cebolla que comemos los pitucos.
Ya.
No comemos una cebolla blanca.
La cebolla blanca, no.
Ármalo como un arma en los
refri. Claro, la cebolla roja. Ni más ni menos, pobre, ¿verdad?
Claro. No le voy a dar una pituca cebolla blanca, claro, en mi casa. Claro. Va a creer que es un cauceo.
Cosa
que no comemos los cuicos.
No, pues, pero rico no el cauceo.
Claro, pero en los cuicos no comemos.
No.
Es pantalla la novia al tiro.
Claro. Pues. La pichanga.
La pichanga.
No,
las cuicas que yo salgo no pueden ver la pichanga. Lo encuentran muy ordinario.
Muy ordinario. Aunque ese queso de pichanga es rico.
Puti, tiene unos quesos blancos.
El jamón de la pichanga es muy
encanta,
bueno.
Me encanta la
pichanga. Esos pepinillos que trae la pichanga.
Exquisito.
Mi papá, que era re pituco, mi hijo, era re pituco para todas sus cosas, siendo que no era un hombre rico, ni lo fue antes.
De buen pasar y de
pero
buen...
De muy buena mesa, bancario, les gustaba la buena mesa. Bueno, era parte, tenía harto amigo Chicago Boys, entonces era como bien de esa onda. Ya no estaba mi papá con nosotros, están en otro espectro.
¿Y qué edad murió?
Joven, de 57 años.
Igual que mi papá de 50.
Pero mi papá, olvídate de las mejores mesas, los mejores restaurantes. Yo, esa cosa cibarita que tengo, gracias a él. Porque mi papá era de salir a comer regularmente, viajar y todo.
Un cibarita.
Y él tenía ese tipo de gustos, po. La pichanga. Él hacía en la casa cebollas al escabeche.
Al escabeche, que es muy buena.
Y son muy buenas, pues, claro.
La de un año para otro. Si
exacto, la hacía de un año para otro.
Que más que ande la vinagreta ahí, que a mejor.
Exacto. Bueno, y era un hombre que venía de la... del sur, de Osorno, por lo tanto tenía ese gusto por los quesos, por carnes distintas,
la longaniza,
exacto. Así que
famoso Chillán y tal, caballán.
Sí, muy rico, se come muy bueno. Oye, bueno, hablando de comidas y demás, nos dice aquí, ¿cómo vamos? Estamos a 3 minutos. Yo quiero contarte algo, que a propósito de lo que estamos hablando recién de la construcción. Y de lo importante que tiene que ver el constructor serio, el constructor que arregla problemas. Tengo un amigo mío con el que yo vivo en la casa de él, pues la arriendo a él. Yo tengo un departamento muy lindo con mi familia. Somos un grupo chiquitito, mi señora, una hija y dos perros. Departamento ahí cerquita de Martín de Zamora, Américo Vespucio. Departamento maravilloso, remodelado. Y resulta que por una vecina del piso arriba empezamos a tener, yo lo contesto en la radio hace unos 3 meses que ocurrió esto. Empezó a haber una filtración, hasta que un día la filtración ya no pudo más, compadre. Pero no pudo más de... ya. Y se cayó el techo un día a las 6:30 de la mañana. Pues yo quedé con ataque, porque tengo una niña chica.
Vecino, bueno. Cristian allá en Maitencillo.
Con la diferencia, que imagínate, un departamento muy antiguo, pero bien remodelado, bien hecho con cariño. El dueño, Pablo, con todo un equipo, con Francisco. Ahí habían dos Franciscos, pero había un Francisco que era el jefe de obra. Pablo tiene una constructora, una inmobiliaria y constructora que se llama Brinker S.A. Compadre, a las 8 de la mañana ya estaban en el departamento resolviendo el problema completo, y no era un problema...
Todo, porque hay que sacar las planchas.
Pero fue un tema.
Cañería que pasan
y de partida arreglar el departamento de arriba, porque ahí venía el problema.
Después pintamos abajo.
Y después solucionaron abajo. Pero le quiero mandar un saludo porque creo que es importante la labor que tú como constructor haces, que él como constructor hace, porque en el fondo aquí hoy día vivimos en un país donde estamos especialistas en hacernos los hueones, así, yo no tengo nada que ver.
Si nadie no, yo no, el claro. En último piso.
Exacto, no, yo no tengo nada que ver, yo estoy en un primero, entonces me como el problema desde arriba, ¿cachai?
Y es justo.
Entonces,
no, hay gente que el primero dice, ah, no, yo no ocupo ascensor, ¿por qué me cobran gastos comunes ascensor? Yo
claro.
Entro a pie, no, tiene que pagar todo.
Por... Claro, entonces es importante la labor que tú haces como empresario, como emprendedor, de solucionar cosas que las postventas, que los años le van pasando la cuenta a las propiedades, y hacerlo con cariño y con respeto a lo que las personas ahí viven, las personas hacen sus vidas en esas casas, en esos departamentos, y es muy importante que en ese sentido tú cuentes tu historia como constructor, porque ayuda a que todos sepan la importancia que tiene el rubro hoy día en un mercado donde cada vez se construye de forma más desechable.
Claro, el rubro era muy curioso porque era un... es un rubro, pero ya no. Era un rubro que lo veían los gafites. Oiga, venga maestrito, llegaba con un escalero.
Claro, y te hacía el mantenimiento pasta, así como está por ahí.
Tapaba más o menos la gotera. Claro. Oiga, llamen al maestro Mario, que anda... Anda fuera de Santiago, y no respondió, la gente respondió, no. Hoy día yo soy una empresa.
Una empresa.
Asfalt Techo Limitada, lo pueden ver ahí, www. O ponen Emeterio Techo en Google y van a saber todo lo. La vida de uno, si está todo.
Exacto,
ahí.
Claro.
O en Yahoo. Y entonces, oye, yo me especialicé en eso. Llegué a Curicó a los 18 años, con una mano por delante y una mano por detrás.
¿Y eso me lo vas a contar? A la vuelta de estos comerciales, terminamos el primer bloque, chiquillos, así que vamos a una pausa y volvemos con auspicios, con Emeterio, con Brinker, con todos.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
En Agricultura, me pongo de pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Gary Medel. Esto pasó en un clásico universitario. El partido fue dirigido por Chandía Carlos, quien reveló la advertencia que le hizo al joven Pitbull. Gary había dicho en la semana que si tenía que pegarle un viaje a Marcelo Salas, igual se lo iba a dar. Y Chandía le advirtió antes que se iniciara el encuentro: Gary, usted le pega una patada a Salas y se lleva amarilla. Le pega dos patadas a Salas y se va. Esto que quede súper claro. Chandía recordó que el Pitbull lo miró con ojos llenos de picardía, con mucha chispeza, diciendo, chuta, ya me pilló. Sin embargo, Medel igual fue en busca de Marcelo Salas y se ganó una amarilla. El partido, eso sí, lo ganó la U por 1-0.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Y estamos de vuelta en el segundo bloque de Ellos, con este tremendo invitado, a los que se están conectando, a nuestros amigos audio escuchas de Radio Agricultura 92.1, y a los que nos ven por Agricultura TV, porque este programa también se ve por YouTube. Ah, así que lo puedes seguir, compartir después y todo. Estábamos recién en el tema de la construcción, pero antes de seguir con el tema de Meterio y esa tremenda experiencia que tiene en el rubro, quiero saludar a mis grandes amigos y colaboradores de este programa, Ellos, Bambic, Bambic.cl, un líder en la fabricación y comercialización de máquinas con electromotores, como esta tremenda motosierra que tenemos acá, para que puedas limpiar las ramas de tu casa, de tu campo, cortar lo que haya que cortar y prepararte para este invierno. También tienen una línea maravillosa, Meterio, te comento.
Y no pierden los palos.
Y no pierden los palos, exacto.
Yo ahora voy a tener que comprar uno porque eché abajo unos árboles que ya están muy secos en el arrayán.
Ya.
Y entonces corto un palo de 30 centímetros y tengo para la chimeneita.
Y tienes para la chimeneita, perfecto.
Cuando bueno, nieva, prendo chimenea.
Con esta motosierra Bambic la puedes hacer, como también unos generadores extraordinarios, ahora que hay toda una dinámica que se corta la luz muy regularmente, porque también claro, hay temas de problemas solares que afectan a las redes eléctricas. También tenemos un excelente generador eléctrico que se llama Tomahawk. Lo puedes ver en la página bambic.cl, y cuando vayas al carrito de compras, te metes ahí en un rinconcito de la pantalla, donde puedes ingresar un código, pero más que código, ingresas la palabra ellos, y antes de pagar vas a tener un descuento de Bambic respecto a nuestro programa. Así que bambic.cl, líder en todo este tipo de herramientas de tecnología, de energía y demás. Bambic.cl para todo Chile. Estimado, estábamos nosotros recién compartiendo la información, me contabas tú de cuando estabas en Curicó, y ¿cómo fue tu paso de Curicó a Santiago?
Bueno, murió mi padre en mes de febrero.
Ya.
Porque en el fondo yo digo siempre soy curicano, como que mezco mucho mi vida con Curicó. Es que primero de enero al 15 de marzo estábamos en Curicó, en el campo.
Perfecto.
Hasta Juana de Quilbo, allá en Quilbo, Romeral. Después nos íbamos el 15 de marzo con pena, sacaban los caballos, el baño, sacábamos del río Teno, sacábamos trucha en esa época.
Cacha.
Hoy día sacáis.
Nada.
Cada que paloma, un contrario,
una botella, muerto. Una lata, weón.
Bueno. Y después llegaban las vacaciones de Semana Santa.
Ya.
Nos íbamos allá de miércoles al domingo.
Perfecto.
Después llegaban las vacaciones de invierno, 15 días en el mes de julio.
Y te pegáis los 15 días allá.
Y después llegaba septiembre,
18. ¿Cómo es el 18 en Curicó? Maravilloso.
Sí, pero...
¿O lo pasabas mejor en otra época?
No. Siempre lo pasaba bien donde yo voy, lo pasó bien.
Claro.
A donde voy, lo pasó bien. Pero no era una cosa que yo esperaba mucho de Curicó.
Perfecto.
Esperaba más los asados, las fiestas, ir al polo, mirar el polo.
Mira.
Ir a los rodeos, esperaba más eso. Ir a Bichuquén, cuando no existía nadie,
claro,
en Bichuquén.
Claro, hoy día hay
pista. Hace 50 años no había nadie en Bichuquén, pero claro, nadie. Era un lago desolado.
Mira.
Los Mujica, que era una familia, el Olol, que tenía su sitio allá. Y ahí partieron, fueron los pioneros de... Un saludo para ellos allá en el Olol. Oye, y...
Llegaste a Santiago después de la muerte de tu papá.
Y le dije a mi mamá, yo me voy. Yo venía de una familia de 14 hijos.
Wow. ¿Quedan los 14 o se han ido...?
Se han ido 4.
Se han ido 4, quedan 10.
Y menores que mí.
Bueno, eso pasa. Mi abuela murió de 104 años, mi abuelita Emma, la mamá de mi papá. Y mi abuela enterró a dos hijos de tres. Igual es duro, o sea, una persona que cuando fallece ella, 104 años, tú dices, bueno, yo le hice una entrevista tiempo antes de su fallecimiento con una camarita en el comedor. Puse una cámara, la entrevisté, cuando me empezó a contar historias antiguas, bueno, de un Chile que ya están los libros
no,
de historia.
No, está todo cuento, todo está claro. Cambiado. Claro.
Entonces tu mamá queda viuda 14. Con 14 hijos.
Yo fui el primero en la casa en irme.
¿Y eras el número cuánto?
Yo el 6.
El 6, en la mitad. ¿Tá?
Dije, mamá, yo me voy, yo voy a ir a trabajar y yo voy a producir y usted no me va a poner un peso. Mi mamá empezó a vender pollo, hacía sándwich para los colegios.
Ya.
Se compró un furgón y repartía comida. Mira, pero yo me fui.
Emprendedora también.
Uf, una santa de altar la vieja. Y yo me fui.
Ok.
Ella me dijo, ¿por qué te vas de la casa? No nos quieren. No, yo no voy a depender de usted, mamá.
Ok.
Como hay dos o tres hermanos míos muy ricos, y yo siempre se los saco en cara y lo esconden. Ellos vivieron hasta los 28 años en la casa al lado de mi mamá.
Chuta.
Nunca supieron lo que era un gasto de un departamento.
Claro,
un
se común. Fueron cuando ya estaban a
claro,
estables.
Ya se casaron, entonces ahí se fueron a vivir solos.
Claro, se fueron estables ya.
Claro. No, yo la luché mucho, por eso que yo soy un hombre de batalla.
Sí, pues los que nos vamos jóvenes de las casas somos de batalla. Yo me fui a mi casa con casi 20 años.
¿Viste? Y fue un muy buen, como te dijera yo, augurio para mí en la vida.
Sí, pues.
Me dio fe.
Sí, porque además uno pasa por situaciones que son...
Y hay altos y hay bajos.
Claro.
Hay gente que te quiere, hay gente que te odia. Hay de todo. Pero tú tienes que seguir el camino de la vida, como decía mi gran amigo, que está muy enfermo en este momento, Alejandro Coco González Legrand.
El Coquito Legrand.
Él me decía...
Saludo para él.
Mandemos un gran saludo.
Yo soy muy amigo con el Matías.
Al hijo de él.
Sí, pues, el Mati González.
El Matías tiene un restaurante en Pichilemu.
Sí, pues está en Pichilemu allá.
Sí.
Sí, ahí estamos
lo
armando.
Lo iba a ver de repente.
Ahí estamos armando algo para el Festival de Cine de Pichilemu que vamos a hacer en febrero.
Cuenta con humilde presencia.
Compadre,
gratuitamente.
Queremos rostros importantes que presenten películas. Así que va a estar cordialmente invitado.
Gratuitamente estoy ahí.
Perfecto.
Oye, y si quiere que le anime algo, se lo hago gratis.
Impecable.
En honor a mi amigo Raúl Encina.
Ahí, compadre, Raúlito Encina, tremendo.
Un saludo para ti, Raúl.
Guatón, tremendo.
Bueno, y. La felicidad está en uno, ya.
Sí, pues.
La felicidad, como dice el Coco, y es verdad, que lo hemos conversado, largas pisco sour y copas de vino. Ahora está postrado en cama. ¿Qué pasa? En la vida, cuando tú tienes una pareja, y dice yo, y mi pareja se llama la María, o la Susana, pongámosle.
Ya.
Porque la María es la otra que ando teniendo ahí.
La María es la petaca.
Ah, la petaquita.
Claro, claro.
No, la Susana. Yo no sé qué haría sin la Susana. Soy el hombre más feliz con ella. Cuando tú dices eso, cuidado, te estás cavando tu propia tumba. Tú no puedes depender del amor, que el amor de tu mujer, que ella me hace feliz. Tú tienes que levantarte en la mañana y no mirar a nadie, mirar para adelante nomás.
Claro.
Tomar la micro, meterte al metro, pescar tu automóvil, pescar tu moto, pescar tu bicicleta y partiste por la vida. Y la vida te va a ir dando la alegría. Tú te vas a comunicar con la gente. Hola, Mario, el que hace el aseo. Hola, el que del Uber que te vino a dejar. Que ahí está la alegría. En un bar, yo no te conozco y me tomas la un pisco sour y tú no odias hacer acá la vuelta. Entonces, claro, aquí es lo que voy. Uno se hace el mundo, uno se hace la felicidad.
Exacto, sí, sí, sí.
Cuando tú la esperas de los demás, si estás con pena y te vas como los hueones a un bar y yo me separé, está bueno, me voy a poner un abogado. Yo no, no estoy para oír a esa gente.
Claro.
Que yo por eso que mi lema en mi Instagram, arroba Meterio Ureta Castro, oye, es: viva la vida con B larga. ¿Pero por qué la escribes así? No, viva la vida con B larga, porque con B sea muy, porque la B sea muy larga.
Claro.
La vez que sea muy larga. Y después pongo una. Fueron los tóxicos, fueron los tóxicos.
Claro. Sí, pues. Hoy día vivimos en un mundo muy competitivo donde hay muchísima envidia, weón.
Hay odio, hay envidia.
Nadie se alegra por el éxito del otro.
Nada, te tratan ahí. Oye, si voy a poner un negocio ahí en María Pinto, voy a poner una panadería, porque estoy con un amigo que me trae el trigo. Que vaya a poner una panadería,
weón. Todo es mal, weón.
Claro. Todo te lo bajonean y te lo echan para abajo.
Por eso que al otro día hablábamos aquí mismo en el programa que las ideas buenas no hay que contarlas mejor, porque.
Haz lo que tu conciencia te dice que lo vas a hacer.
Claro.
Y no pienses siempre que vas a triunfar y todo.
No, hay que estar dispuesto.
A mí me dijeron, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Yo voy a hacer, a limpiar las canales, a limpiar la fajada, a impermeabilizar abajo la ventana para que no se le venga el agua encima. Pero con eso no vaya a ganar nada. Pero ahora pregúntame, ¿cómo se te ocurrió eso?
Claro.
Porque después yo fui piloto, militar.
Sí, pues tuviste, has tenido...
Entre medio hice muchas cosas.
Claro.
Fui militar porque no tenía dónde dormir.
Y entraste para saber, para tener techo. Para...
Y como mi padre tenía más de 7 hijos hombres,
¿ya?
En la época de Jorge Alessandri, los dos primeros hijos hombres,
¿ya?
No pagaban en la escuela militar.
No te puedo creer.
Beca.
Así era.
Así era el asunto. No sé si hoy día es lo mismo.
No, yo creo que no.
Bueno,
entonces tú entraste a la escuela
militar.
A la escuela militar Bernardo
Higgins. A los 17 años.
A la escuela militar Bernardo Higgins.
Bernardo Higgins de aquí de Las Condes.
De los militares.
Y perfecto. Tengo el cargo, te digo yo. Yo soy suboficial.
Reservista.
Reservista. Y en caso de guerra paso a ser subteniente con una estrella.
Perfecto, perfecto. ¿Y ahí entraste con qué edad?
17 años.
17 años. ¿Qué es lo de la edad que entran todos los cadetes?
Todos los cabros.
¿Y estuviste cuánto tiempo ahí?
Tuve 2 años y medio.
Perfecto. O sea, hiciste la escuela militar en el fondo.
Claro, lo que hacen y mucha la arma gente... de caballería, que me gustan mucho los caballos.
Ah, ok. O sea, eres buen jinete.
Y era tambor mayor número 2 y era caja. Cajas son los de las...
Sí, pero... Claro, claro.
Y,
o sea, ¿cachai? De percusión,
todo
el ritmo.
Todo. Yo fui jazzista, yo tenía un conjunto de jazz muchos años. Y ahí andaba el Jazz Quartet.
Tenido una vida larga, hombre. ¿Eh?
Yo todo lo que te pueda decir, todo lo que te pueda decir es poco. Yo he hecho todo en la vida. Y hablo y me dicen, ayer estuve, cuando estuvimos en el mercado. Fuimos a La Piojera, a entrevistar a la gente de La Piojera.
Oye, a ver, cuenta un poquito, porque estuve viendo el canal Mega el domingo.
Ya.
Y vi un bonito programa que tienes con tu hija Tita.
Sí.
A ver, cuéntanos un poquito eso.
Parece que Megavisión me va a dar pega con la Tita. O sea, la Tita ya está.
La Tita está consolidada.
Pero parece que yo soy un weón sin... Oye, perdón por lo grabado.
No, tranquilo, estamos
hablando. Yo soy un gallo divertido, entretenido, simpático, ameno. No qué cobro.
Buena, qué buena.
No cobro,
no, pues tú has venido a dos programas nuestros ya.
Oye, y Megavisión me dijo el otro día, oye, pero cobra algo. No te preocupes, nada, papá me dijo, cóbrate un poco, que sea. Oye, bueno, yo lo hago porque me encanta, claro. Me encanta la radio.
Tú eres un hombre de comunicaciones.
Totalmente.
Claro.
Y comunicación con base.
Sí, pues.
No para hablar de medicina ni para hablar de política.
Claro.
Pero sí pelo a la política, pelo a la derecha. Me han dicho, tú eres de entonces estás socialista. Voy a decir una palabra que no quiero decir. Tú eres de los merluzos. No soy de los merluzos, pero ¿por qué estáis retando a Sebastián Piñera? Post-muerto lo seguís retando. Un año.
Te he escuchado retarlo post-mortem.
Post-mortem. Pero lo peleé 3 años también antes.
Sí, pues me acuerdo gobierno. Porque cuando hicimos la recámara, estaba en el gobierno.
Sebastián está en el gobierno.
Y también hiciste una crítica bien dura por cosas que estaban ocurriendo en ese momento y que no estaba tomándose bien en serio la
y
cosa.
Y estaba de dueño de Chilevisión.
Claro.
Y yo lo subí, lo bajé en Chilevisión. Y yo dije, este programa me van a echar, pero va a marcar. No me echaron.
Claro.
No me están pagando un peso.
Ya.
Ni un peso.
Mira.
Bueno, y le dije, entonces me dijeron en el último programa el otro día, no sé en cuál fue, en Chilevisión, TVN, tuve un programa hace 15 días atrás.
¿Ya?
Oye, Meterio, me dijeron, pero tú sigues pelando a Sebastián Piñera post-mortem. Oye, le dije yo, ¿y ustedes no han pelado a mi general Pinochet? ¿Cómo lo han pelado?
Claro.
Que tuvo malos elementos, que tuvo una CNI podrida.
Claro.
Bueno, pero lo han seguido pelando. Sí. ¿Cómo han pelado a Tomás?
El marxismo, bueno.
¿Cómo han pelado a Eduardo Frei Montalva? En fin, a todos los presidentes lo han pelado. A Alessandro lo corrieron de hueco con Jaime Guzmán, que eran pololo. Oye, claro. Han pelado y han rajado. Ah, no, es que Sebastián Piñera es distinto. Momentito.
Es que siempre post-mortem son todos santos, por favor. No hay,
cuando yo lo alojaba,
no hay, como dicen en el campo, no hay finado malo.
No.
Claro, claro.
Yo lo alojaba en mi casa gratis. Había noches que no teníamos que comer, pero no cuentes eso en la televisión.
Eso fue lo que... ahí me acordé, ya. Me acordaste. Eso fue lo que contaste, que tú lo conocías de cabro, en el fondo.
Pero de cabro, siendo un poco menor que yo.
Mira.
Yo ya tenía casa arrendada en Zapallar, no me había comprado. Y lo convidaba. Y él me presentó una novia que yo tuve... No lo voy a nombrar porque era casado con un diplomático y me llamó por teléfono el otro día, por favor, y metieron a mi nombre más en tus programas, que yo no estoy para traer la boca de nadie. Ya no lo voy a nombrar a la puta. A la puta de mierda. Y le gostaba la niña tostada más que comer.
Claro.
Hay que sacarle hasta la
sandía con harina tostada. Sandía con harina tostada, rico.
Claro, seca.
Ya, pues, y entonces vayamos avanzando. Pasaste por la escuela militar. De ahí...
Hice el curso piloto.
Curso piloto. ¿Cómo fue esa experiencia?
Me metí al grupo, a la Fuerza Aérea, grupo 8.
Grupo 8.
Y como había sido soldado y todo, me hicieron... No, me cobraban muy bajo en el fondo.
Mira.
Y partí en un monomotor, en un Cessna, me acuerdo patente. Charlie, Papa Foltro, Alfa. Y fundé con otro grupo de amigos, no yo solo.
¿Sabe?
El Club Aéreo Curacaví. Cuando tú vas para Viña, ese club lo formamos nosotros.
Mira, en Viña del Mar tenemos un auspiciador muy, muy bacán, por llamarlo de alguna forma, que es una empresa que también tiene oficina en Santiago, por supuesto, también en Concepción, Grupo Velator. Si quieres anticiparte, quieres tener seguridad anticipativa, quieres mantener tu continuidad operacional, contáctate con GrupoVelator.cl, una empresa que tiene CIE, Soluciones Estratégicas Integrales. Tiene Security, si necesitas en tu empresa, en tu instalación, tener guardias, pero guardias anticipativos. Esta no es la empresa que te pone el típico cabro bueno, con un...
Al diario necesito guardias.
No.
Si guarda un uniforme negro...
Claro, y aquí son todos gallos tácticos, muchos de ellos, por no decir el 95% de ellos, todos ex Armada de Chile. No, olvídate, son...
Defensa personal.
Son capos. Te voy a invitar a que los conozcas.
Mira,
también tienen varias empresas dentro del, bueno, se llaman Grupo Velator porque tienen varias unidades de negocio bien interesantes, pero son tipos especialistas en seguridad anticipativa. No son de estos que te dicen que los vamos a grabar. No, ellos están antes y hacen inteligencia a ver qué es lo que está pasando, por qué están robando, qué es lo que viene, qué nos podría pasar. Así que si quieres seguridad anticipativa, continuidad operacional y experiencia de verdad de gente que escapa en temas de seguridad, GrupoVelator.cl. Sigamos, vamos a ir un corte comercial y volvemos con Bambic, Grupo Velator y el gran MT Ureta.
Gracias.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
¿Te gusta la lechuga? De bajas calorías, es una excelente opción para los que busquen controlar el peso. Rica, escucha bien, en nutrientes como vitamina A, K, C, ácido fólico y potasio, esenciales para diversas funciones corporales. La lechuga es fuente de fibra dietética, ayudando a mejorar la digestión, promueve la saciedad y ayuda también a regular tus niveles de azúcar en la sangre. La lechuga, qué rica la lechuga. Tiene beta-carotenos, ayuda entonces a proteger las células del daño causado por los radicales libres y ayudando también a reducir riesgo de enfermedades crónicas. Esto sí que me sorprendió. Comer lechuga beneficia a la salud ocular como cataratas. Mira, importante para la coagulación sanguínea y salud ósea, ayudando a prevenir la osteoporosis. Me sigo sorprendiendo. Consumir lechuga calma los nervios y promueve un mejor sueño. También reduce la inflamación y mejora la salud del corazón. Así que, ya lo dije, a comer lechuga todos los días en tus platos de ensalada.
Motívate con Karin Giannini. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Y estamos de vuelta, señores, señoras y señores, jóvenes. Porque sabes que el otro día estuve cachando que no escucha harto cabro joven de lo que uno cree, ¿eh? Pues yo soy cuarentón, yo tengo 46.
Mira.
Y el otro día me saludó uno treintón, que me llamó la atención, y le dije, oye, no, y lo veo con mi hijo que tiene 16 y otro tiene 18. Un tipo que era, de haber tenido con suerte 40 años. Y nos saludó muy amable, me dijo, oye, me encanta el programa, así que también un saludo para él, José creo que se llama. Y nos están escuchando harto, así que este es un programa dedicado a ellos, al mundo de los hombres. Obviamente, muy, muy queridos y respaldados por nuestras lindas mujeres que nos escuchan. Porque el otro día nos llegaron varios comentarios de mujeres que concuerdan mucho con lo que está ocurriendo con los hombres hoy día. Porque el hombre hoy día está bien como golpeado, medio vapuleado respecto a que se deja como en se ha generado como un sesgo en que son todos deudores de pensiones de alimentos, son todos maltratadores, son todos...
Bueno,
y este, este programa lo que quiere justamente decir, no, somos mucho más que eso.
Claro, que el mundo ha cambiado.
Sí, pues.
Vivíamos un mundo machista. Nuestros padres eran muy machistas.
Sí, mi abuelo era todo muy machista.
Y yo también fui un poco machista cuando Paulina, mujer que en paz descansa, trabajaba.
¿No te gustaba?
No me gustaba mucho porque era bonita.
Claro,
no. Vivían almuerzos de corporaciones, ella trabajó... De hecho, trabajó en la radio Agricultura.
¿Acá mismo?
Cuando estaba en el centro, en la calle Phillips.
Mira, perfecto, ya, ya.
La Paulina trabajó ahí en la radio con este gallo, ¿cómo se llamaba? Ay, hombre. Uno muy nombrado en la radio, era como dueño de la radio prácticamente.
Bueno, mira, bueno, ahí lo pasamos a ver en el pasillo, que está la foto de todos nuestros ex.
Ahí te lo voy a mostrar, ahí te lo voy a mostrar.
Emblemáticos.
Bueno, y la mujer empezó a tomar, no iba a decir énfasis, empezó a tomar vuelo. Y a mí, hasta hace 10 años, 20 años, ya no voy a los bancos por ningún motivo, ni entro a un banco, ya no funciono con préstamos, ni con nada, no le doy un peso a nadie.
Eso es.
O sea, al revés, me preocupa cuando se me echa a perder el traspaso de las plata en... la mujer salió adelante, salieron ingenieros comerciales y tú llegas al Banco de Talca, qué sé yo, al Banco de Chile, de Vitacura, y sale una niña de traje sastre, no, perdón, dice, tiene que hablar con el agente.
Claro.
Y tú subes para arriba a hablar con la gente, sale una niña estupenda,
¿ya?
Una cara de cuica, ¿para qué te digo? Tacual, te taconean y suena cuando caminan dentro
del de la baldosa al
pasa
banco.
Pasa Meterio. Y tienen poder, oye. Susana, tráete la carpeta, Meterio Ureta. Oye, y uno le da raíz, pero ¿cómo se te las pegan hacían los amigos de uno? Era no.
Claro. Y es bonito ver.
Entonces, bueno, la mujer se independizaba mucho. Claro. Hoy la mujer, tú vas a un bar pituco aquí, cuadras de aquí. A Ñuñoa,
claro,
a Mona,
claro.
Santa Isabel. Para no ponerme pituco, hablar de los
no, malos. No, hoy día el Feminine Power es muy lindo porque yo he visto, oye, gente que controla cosas muy importantes.
Se toman, claro, sus pencazos, todo.
Y nuestra radio tiene una directora mujer,
mira,
que es un seca. O sea, en el fondo tú decís, wow, aquí tenía una mujer que trabaja, se rompe el lomo, dirige una mega empresa, le saca números azules. Y yo conozco muchas de esas tremendas mujeres.
Bueno, y
a ella mis aplausos, mis cariños, todo.
Y ella te contesta, oye, weón, no molestís más.
Claro, más se saben defender, que eso es muy importante también.
Entonces, y salen de a tres en un auto, andan dos en cada uno en su Volkswagen Golf, se van. ¿Y dónde viven? En un departamentito, en Ñuñoa, en Providencia, en Barrio Bellavista, o qué sé yo, por aquí en la Florida, una casita, y viven de a dos, de a tres. Cambió el mundo,
cambió,
ya no dependen
mundo
más de nosotros.
Sí, pues, y eso es muy bueno. Yo tengo
y
una hija.
Hay muchas mujeres, perdón, en matrimonio, que hoy día, yo te puedo contar casos, ellas están manteniendo...
Pero sí, para allá iba. Te voy a contar, yo soy hijo de una familia donde somos cuatro hermanos, pero son tres hermanas, mamá y papá. Mi papá pasó por una crisis muy compleja, me acuerdo en un minuto, en la crisis asiática.
Claro.
¿Recuerdas de la crisis asiática?
Sí, claro.
Que golpeó a todas las familias chilenas de una manera muy brusca.
Fue terrible.
Fue terrible esa crisis asiática. Mi papá en este medio quedó sin pega, fue una locura. Ya los bancos contrataban gente más joven, entonces mi hijo trató de buscar pega en el rubro en el que él se había
trabajado. ¿Y tú entrabas a trabajar en un banco y no te pedían título?
Claro, claro, ¿no? En ese momento, claro. Cuando viene este recambio, mi papá se dio cuenta que ya había el mundo cambiado. Y la que echó para adelante toda la casa, toda la educación de nosotros, el supermercado, era mi mamá, pues, bueno.
Mira.
Entonces, yo hago un programa que se llama Ellos, pero créeme que tengo un respeto enorme por las mujeres. Tengo una esposa maravillosa que trabaja en un rubro de hombres, que es la minería. Potente también, ella con un carácter fascinante. Tengo una hija. Y yo también a mi hija le trato de inculcar valores, es muy chiquitita, ya tiene 4 años nomás, le trato de inculcar valores de que sea totalmente autónoma, autosuficiente.
Mira el
totalmente.
Resultado de mi hija Tita, bueno, ahorita. Ahí,
para allá iba.
Sin mamá, a los 2 años me quedé con ella, de guaguita, a los 2 años, 2 meses.
Y que te ayuda a criar a tu...
También a Meterio José,
a su hermano, claro.
Ejecutivo de una gran empresa, Nutrisco, de Grupo Copec, Angelini, un gran ingeniero, totalmente distinto a mí y a la Tita.
Mira.
Muy tranquilo, muy como Udi, muy silencioso, muy mira, caballero.
Qué bueno tenerlo, un día lo vamos a invitar.
Un día lo, es muy inteligente.
Todos tus hijos son inteligentes. Todos bueno. Muy, no, ahí se nota.
Y la Tita es igual que ella, un tiro al aire, la para allá en una esquina, le pasa ahí un micrófono.
Muy, gente, es muy talentosa ella.
Y
muy
está talentoso. Con la gente ahí.
Muy talentosa. De hecho, lo hemos conversado aquí en la radio. Nosotros le tenemos, bueno, este programa hoy día estoy contigo, gratamente, pero es un programa que hacemos tres. Nuestro amigo Cristian de la Fuente desde México, que a veces viene a Chile y
Daniel, un saludo.
Acá. Viene para acá, va a estar pronto por acá. Y le vamos a mandar tu salud, cariñoso. Y también mi gran amigo Cristian Lavé. Que Cristian Lavé hoy día está enfermo, no puede estar. Lavé, el diputado Lavé.
Ah, incluye hijo, Cristian Lavé hijo.
Lavé hijo.
Ya, claro. Pues soy muy amigo de Cristian Lavé papá.
Papá, tremendo personaje.
Oficial también. De caballería,
mano. También oficial también. De claro, sí, pues. De no, Lavé, muy buenas personas.
Tuvo mucho tiempo en Brasil.
Y tocábamos el tema de la Tita, me acuerdo en el verano, después del Festival de Viña. Bueno, la Tita se destaca en todo, porque una calle sencilla, amorosa.
¿Y yo no me destaqué en el festival?
Sí, también, pues así. Pero lo que pasa es que aquí hablamos de todo, pues. Bueno.
Entonces me dijeron, oye, pero tú no has dicho quién te viste, pero tú no has dicho los zapatos tuyos. Oye, weón, le decía al periodista.
Son míos.
Son míos, me los gané yo los estoy comprando y así yo me pongo mi ropa.
Claro.
Estarle haciendo.
No te vistieron a ti.
Parte bien te colgate. Claro. No, nadie vistió a mí.
Te desvestiste.
Yo voy a hacer lo que yo quiero.
Te desvestiste después la noche.
A bailar. ¿Viste o no? Lo que nadie
sí, hecho. Pues sí, caché que bailaste y todo. No, si meter, usted hace las cosas como las tienen que hacer todos.
Que nadie me dé pauta.
Claro, exacto.
Y te voy a contar una historia muy corta y rápida.
Acércate al micrófono.
Una anécdota.
Dale.
Estamos en Canal 13 en un programa que se llamaba, en esa época, hoy día no se puede. Acoso textual.
Qué buen programa ese.
Era muy entretenido. Nosotros, el grupo de hombres, Julián Gelfenbein, Pablo Zúñiga. Yo, Aguilera de la radio.
De la radio.
Bueno, éramos todos un grupo conocido. Qué farsante, pero éramos todos conocidos.
Claro, claro.
Sí, de la vida, de la calle. Y entonces, de repente, conducía Vanessa Raiz. Un saludo para ti, Vanessa, por allá, por Zapallar, donde estás viviendo.
Ah, está viviendo allá, Vanessa.
Está viviendo un departamento lindo, está feliz.
Ella ya no estaba tan en los medios, ya no.
No. Está, hace su negocio, está feliz, tiene su pareja, encantador. Bueno, motoquero, colega mío. Oye, y se tupieron, llegó Vanessa, como yo me atrasé ahora para el programa.
Claro.
Y entonces el director del programa, oye, ¿pero qué hacemos? Y yo le digo, ¿puedo poner? Y todos me dijeron, tú, oye, te apuro el cuento, pesco el micrófono, me lo ponen. Y empiezo a entretener, a hablar con el público. A ver, te pide la tontera que dice. A ver, ven tú por acá, mijita. Llevo una niña estupenda y todo. Pásame tu cartera. A ver, no. A ver, acércate. Oye, andas con la foto de tu pololo, sí. Ah, está ahí enfermita, anda ahí enferma.
Por las cosas que traía dentro de la cartera.
Tuvimos media hora mientras llegaba Vanessa. Y me dijeron, después, bueno, yo hago cosas, hablo divertido, hablo disparate y todo.
Claro.
Esto es un sketch, ¿cómo se dice? Que te la armaste tú con Coco Legrand, que se
claro, llama. Un sketch, sí.
Ya, y yo, nada que ver.
No, boba, salió.
Que hablan las mismas cosas, se rieron de lo mismo.
Salió por improvisación.
Me felicitaron. Yo soy un conductor de televisión frustrado.
No, yo creo que no frustrado, tiene un nombre de comunicaciones. Lo que pasa es que probablemente en este...
Pero ahora me están llamando mucho.
Imagínate, es que por eso te digo... En un minuto donde tú eras más joven y estabas en una televisión...
Había producido mucho más.
Había, claro.
Mucho más.
Pero resulta que tú hoy día eres, podríamos llamar perfectamente, un influencer...
O referencia.
O referencia de un hombre mayor en las comunicaciones que ya lleva un recorrido amplio.
Correcto, que habla con mucha base.
Que habla con base.
No experimenta.
Exacto.
No experimenta nada.
Claro. Entonces, yo creo que la vida siempre nos pone en los momentos correctos. Yo creo,
claro.
Y yo creo que tú hoy día estás en un super momento.
Claro.
O sea, de partida.
Me han llamado mucho y me han metido.
Me imagino, sí, sí. Y de repente te han llamado por una campaña publicitaria. Porque estas cosas funcionan así. Estas cosas funcionan así. Yo la otra vez dije, cuando murió este señor Polman. ¿Cuál es el nombre de pila de Polman? Siempre es Holtz Polman. Entonces, mi niñita un día en el supermercado estaban vendiendo los Yumbitos. Los peluchitos. Y compré. Y estoy en el programa. Tiempo después, este señor muere. Y yo al aire digo, oye, deberíamos mandarle un mensaje a la agencia de marketing de Jumbo o a los gerentes de marketing de Jumbo a que saquen una figurita de Holtz Pullman en peluche, que sea como
el pastor, el guiador,
y el otro día me encontré con una persona que trabaja en marketing y me dijo, bueno, nos agarramos de tu idea y la estamos haciendo. Le dije, cuando quieran me inviten a participar. No, capaz que sí, capaz que no, pero le dije, no, las ideas son del planeta, yo la tiré gratis, qué bueno que lo hagan. Este,
en
una
tipo
manera,
porque a los 15 años llegó de Argentina y puso un almacén en
eso, Tumuco. Porque cuando tú a ese peluchito que el niño lo quiere porque lo relaciona como el papá de del elefante, ¿cierto? Y con, claro, y con el sombrero, con la pluma, yo les di toda la idea. Dije, con esto estamos haciendo un storytelling que cuando el niño sepa leer, va a leer la historia.
Pero
en la típica etiqueta que viene colgado el peluche.
Naturalmente.
Entonces, hay ideas que de repente antes no funcionan y resultan que son para otros tiempos o para después.
Claro, claro.
Y yo creo que contigo pasa ese fenómeno. En el fondo, sí, en los 90, yo ya te ubicaba en los 90.
Ay, imagínate.
Ya te ubicaba. Alguna vez te di algunos programas en la red, me acuerdo.
Sí, claro. Bueno, ahí partimos ahí, todos ahí, la red.
Sí, por la red, me acuerdo.
Partimos por un aviso al diario.
Imagínate.
Raúl Alcaíno.
¿Cómo se llama el que hacía Atrévase otra vez?
Cristian Velasco, Enrique Tagle.
Enrique Tagle. Ya. ¿Tú manejas contacto con esto?
Bueno, Enrique Tagle está millonario.
Pero él siempre fue millonario. ¿Ah? ¿Siempre fue millonario o cuando estaba en la red no?
No tenía ni uno.
No te puedo creer. Pero era pituco.
Cuico, pero no tenía un peso, pero hizo una de oro.
¿Qué hice? ¿A qué?
Se murió había una vieja en Zapallar que tuvo su época. ¿Ya? Escóbame decir tú a mí. ¿Ah? Escóbame decir
no.
Tú
a mí. No tenía eso.
Escoba. Te voy a hablar, tuvo su época. Escóbame. Oye, como decimos en el campo, escoba.
Sí, pues escoba.
Como dije la otra noche, y entonces no me cantó nada Gardel con la mina. ¿Y qué es eso? A ver, ¿cómo?
Claro,
es un
claro,
término de campo. No me cantó Gardel.
Claro,
no
claro.
Pasó para la pieza. Bueno, cuento corto. Tagle, el flaco Tagle la miraba mucho en la playa. El flaco sin ni uno.
¿Ya?
Se comía un churrasco, no se comía nada. Un plato dice 9.990.
Claro.
Y se la pinchó a la vieja. Y la vieja es millonaria.
Se casó bien, como se dice en chileno. Un buen chileno.
Blackburn, que tiene ahí en Vitacura, en el Alonso Córdoba. Todas esas cosas de antigüedad, de
Blackburn, sí, perfecto.
Bueno, y tenía una hija y... Bueno, yo estaba casado legalmente con ella y todo. O sea, cuando muere la mujer...
Ya,
la hija sabe que lo que tiene la mamá es de ella. Pero él estaba casado con ella. Pasa todo al marido.
Ah, pues estaban sin separaciones de bienes.
Si un día no corre la separación de bienes, tú sabes que es bien poco.
Sí, po.
Sobre todo cuando hay menores chiquititos.
No corre.
La casa queda siempre.
Sí, po.
No, como no, dato queda, pero no se la dan, pero queda
pero,
la casa.
Pero la casa queda ahí,
queda ella. Claro. Pero además pues, es justicia. Eso
no, también. Y es lo que cualquier hombre debería
pero
hacer.
Pero por pues. Supuesto.
Sí, en el fondo uno tiene que cuidar a su ex que oye, le dio los hijos.
Y el flaco ahí, yo creo que uno. Yo venía en la moto el otro día, el año pasado.
Ah, y te había encontrado con él entonces. Qué buena.
Y se me pone atrás un auto como verde y me hace plap, plap. Yo venía 120, 130. Y se me para al lado. El flaco Tagle en un Aston Martin convertible.
Ah, la dio extraordinario.
Dos puertas. No, la dio extraordinario. La hizo de oro.
La hizo de oro, vaya.
Lo felicito.
No, claro, total.
Y se peleó con la familia de ella y tal, y se quedó con la mansión en Zapallar. No, la hizo de oro.
Ah, mira.
Bueno, y ahí siempre nos preguntan, ¿cómo llegaste tú a la televisión?
Fue por
y estábamos con Raúl Alcaíno, los amigos Reñaca que nos parábamos ahí en el primer paradero.
Ay, cachado. Raúl Alcaíno tiene una casa hermosa.
¿En Tunquén?
En Tunquén.
Sí.
Sí, po.
Otra historia increíble la de Raúl. ¿Por qué se separó Raúl?
No,
pero te la voy a contar.
Sí, dale.
Raúl era casado con la Esperanza Cueto, una chiquilla encantadora, hijo perfecto. De los Cuetos de Lanchile.
Sí, claro.
De muy buena situación económica. Los Cuetos le pasaron la casa Lo Curro, una casa estilo español, preciosa.
En el Totoral, yo conozco la casa del Totoral.
Del Totoral.
La de Raúl Alcaíno, hermosa. Yeah. Hasta al lado de la de los Marinetti, una casota de madera con hermosa.
Bueno, y Raúl, en la hora de almuerzo él tenía Resister ahí, pero al día norte.
Resister, sí, todavía lo tiene.
Todavía lo tienen ahí, sí. Con Álvaro Fischer, que ahora está de presidente de Fundación Chile.
Claro.
Entonces, Raúl no se acostumbraba al matrimonio y todo, pero a él le gustaba ir a almorzar a su casa, leer el Mercurio y su siesta.
Perfecto.
Entonces, nunca nadie entendía, y la señora tampoco, que por qué no entregaba la casa que esa que era de él.
Claro.
Era de él. No, la voy a dejar ahí con la nana. Y se iba todos los días a la 1:30 a la casa de la reina, a su piscina, almorzaba, la nana le hacía lo que él quería, no lo molestaban las niñitas, no molestaba a nadie. Y a las 3:30 se iba a su piscina, pero al día norte. Y esta persona, que no la voy a nombrar para no meterme, cierta persona,
claro.
Le puso un investigador
privado.
Privado. Y se dio cuenta que él estaba haciendo una doble vida, pero no mala. sino que psicológicamente, para ser feliz, para hacer lo que a él le gusta.
Claro, necesitaba estar solo.
Le costó la separación.
Chuta, qué complicado. Ayer, en algún programa la semana pasada, estuvimos hablando sobre este tema de que hay gente que hoy día necesita estar separada del núcleo para estar más tranquila y más feliz.
Pero claro, a mí me dicen, ¿por qué te vayas a la playa solo? ¿Por qué vayas a Tailandia? ¿Qué voy a Bangkok? ¿Voy a los Estados Unidos? ¿Voy a New York? ¿Voy a Miami? ¿Voy a San Diego, California? ¿Voy a México, a Cancún, a Tulum? Bueno, y viajo por todo el mundo, a la India. Viajo por todo el mundo y viajo solo.
Viajar solo es un tema...
Claro, se preocupa, me dice, ¿pero cómo viajáis solo? Viajo solo y lo paso sensacional. Aparte que es más baratito.
Sí, pues. Sí, pero también...
Porque hoy cuando ves señorita y todas las cuicas,
claro,
hay que pagarles todo.
Bueno, ahí hay un tema que, claro, cuando
me sale más barato las cariñosas, a 30 y a 40 lucas. No digas eso. Y la voy a dejar a la casa, tengo que sacarla a comer, no tengo que mentir, no tengo ningún cuento, nada.
Viajáis solo, entonces.
Listo, y vamos. Listo. Chao, te veo.
Nos vemos.
Y en la variedad del gusto.
Exacto. Oiga, señor, pero a ti te encanta igual esa cosa de... Siempre has sido un tipo medio solitario igual, ¿no?
Totalmente.
No es de ahora nomás.
No, siempre.
Porque una vez vi una nota tuya en algún canal, probablemente, bueno, canal de televisión abierta, y mostrabas tu casa, y se notaba que vivías en la casa, en una casa grande, pero solo en el fondo, ¿no?
Vivo solo.
Y eres amigo con la soledad.
No es que sea amigo, es parte de mi vida.
Es parte tuya.
Es parte de mi vida.
¿Tú nunca más te volviste a casar?
No.
Tuviste tus novias y todo, pero nunca más te volviste a casar.
Sí, hartas novias y todo lo que tú quieras. Pero... Y me muero acá en enamorarme de nuevo, hace 2 años que no pololeo. Pero bueno, es mi vida, yo soy feliz. Yo no ando buscando la felicidad en los demás.
En los demás. Como
yo llego a Maitencillo el día viene a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, me instalo en un restaurante que voy ahí.
¿A cuál va ahí?
No, lo voy a hacer propaganda.
Ah, ya.
Por ningún motivo. Voy a un restaurante.
Pero que está,
tengo un pequeño cae. Un pisco sour y el 10% de descuento. Pero no tengo.
No, pero ahí me pasas el dato, porque a mí me encanta ir para allá.
Hice famoso un restaurante que después, a los 3 años. Llegué un día al restaurante a sentarme a comer y apareció el mozo, me dijo, oiga, ya se acabó el canje. Así dijo Don Lucho.
Sí, pues.
Ni siquiera se despidió de mí, ni me dijo gracias. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que ordena.
Yo trabajo en publicidad y me pasó eso con un querido amigo humorista, con Pancho el Sur.
Oye, restaurante en Santiago, no, propaganda, todo lo que quiera, 200.000 seguidores.
Compadre, yo te puedo...
No me pague por like, pague con canje, no, como tengo, compadre, 20 restaurantes.
Tengo muchas clientes de eso y clientes que ya son amigos, que ya ni siquiera yo les cobro como agencia.
Oye,
los mantengo porque somos amigos.
Un día, en un rato, publico una cosa.
15, sí, claro, 000, lo saben todo el mundo.
16.000.
Sí, pues, obvio que sí, me consta.
Si yo cobrara lo más barato, claro, 10 pesos.
Claro.
15 mil pesos sacarían el aviso.
Claro. Entonces, a eso voy, que en el fondo eso es una mala usanza. Y yo viví esa misma experiencia con un restaurante muy famoso en la zona de Isidora Goyenechea. Y dije, no vengo nunca más a comer con ningún rostro, con nadie más. Y ahí quedó y claramente después cerró. Oye, te quiero contar que nosotros estamos en una campaña muy bonita con el Guatón Encina que se llama Un Café para Platón. ¿Qué es lo que es Un Café para Platón? Y aquí te voy a molestar con las redes sociales.
Lo que quieras.
Un café para Platón se trata de que cuando tú te vayas a tomar un café y compres el café, compres otro y se lo regales a la primera persona en la calle que la veas que esté con frío en la micro, tomando en la micro, o una señora que está ahí en camino a su trabajo y la ve a una abuelita, a un señor que está barriendo, a un señor que... Un café para Platón. Es una campaña que la empezamos a hacer el año pasado con el programa.
¡Qué bonito! Cámara.
Estamos aquí organizándonos con la radio también para que se una. Se nos están uniendo varios importantes del mercado. Así que dejo a todo invitado antes del cierre de este capítulo contigo, que te tengo un cariño enorme, Meterio.
Muchas gracias.
Que nos unamos a esta campaña de invierno, porque viene un invierno bien helado, quizás con poca lluvia, pero sí con mucho frío. Así que siempre cae bien un cafecito para Platón. Compadre, creo que hemos llegado al fino, ¿no, chiquillos? Estamos llegando ya al cierre de nuestro programa.
Oye, que nos pasó rápido la noche.
Pasó rápido la noche, justamente. Así que nos vamos con Bambic, con Grupo Velator. Agradecido, Emeterio. Danos nuestras últimas palabras en este programa.
Y síganme en @EmeterioUrietaCastro.
Perfecto, le mandamos saludo a la Tita. Te deseamos como programa y como equipo radial el mejor de los éxitos, pero te lo mereces lo mejor. Eres un tremendo comunicador y las puertas de este programa están siempre abiertas para que venga a comunicarnos gracias, de tus programas, gracias, tus proyectos, lo que quieras. Eres uno más de ellos. Chiquillos, no, por favor, chiquillos, gracias y nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Ellos, no con un invitado tan top, pero sí vamos a estar todos los conductores. Un abrazo grande, que estén bien, chau, chau.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.